Bienvenidos a Corazón de Luna. Si no estoy mal, es episodio 139. Si estoy mal, me puedes ahí corregir en comentarios. Pero es este episodio donde la bandita hace un takeover de Corazón de Luna.
Eso.
Y ya, ¿son sus lugares ya fijos? No, no.
Sí, creo que sí. Sí, va.
¿Inconsciente o consciente?
Yo consciente.
Nave. Está Miguel Mendoza, sí. Diego Herrera, Fernando Papa, ¿verdad? Mucho más gusto. Conocidos como la bandita acá. El último episodio estuvo muy bueno, donde mi esposa pudo compartir algo que compartió en el retiro de provisión. ¿Qué es un retiro de provisión? Es cuando nosotros tomamos el liderazgo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener en Casa de Dios, el liderazgo directo que tenemos, y los preparamos para lo que viene en los siguientes meses. Ella compartió la enseñanza y yo también quiero compartir lo que hablamos ese día acá, pero no solo, ¿verdad? Sino con los míos. Entonces,
mis terrenos. Ya entendés el chiste, sí, como en unos 20 minutos.
Un poquito de contexto, quisimos abordar el tema de madurez espiritual en el retiro de provisión. Aquí en Corazón de Luna hemos abordado el tema de madurez espiritual antes. Lo hemos abordado de diferentes formas. El primero surgió del libro In the Name of Jesus de Henry Nguyen, donde madurez espiritual es esa capacidad y disposición que tenés de ser guiado a donde no querés ir, ¿verdad? Entonces, madurez espiritual es decir, todavía necesito ser guiado a esos lugares donde no quiero ir. Yo le agregaría por quien no esperas. Entonces, ser guiado por quien no estás esperando a donde no deseas ir. Eso es madurez espiritual. Pero en este, quiero presentar un concepto que la verdad se lo pude robar a una de las ideas de mi amigo Jesse, Jesiah Hansen. Y para eso es necesario que leamos Jeremías, ¿les parece?
Démosle.
O solo lo cito, ¿no?
Puede ser, también.
Sí,
¿funciona?
Lo cito.
Sí, funciona. Va,
vamos a citarlo mejor, pero si alguien está ahí y es así de celoso, no tenía que haber un versículo, Jeremías 32 del 7 al 11, lo puedes ir a leer y de ahí te vas, de ahí te puedes ir por todo ese capítulo que sería Jeremías 32. ¿Pero qué está pasando acá? Jeremías es un profeta. Este profeta, no me recuerdo el rey, lo debería tener en mente, pero está el rey del pueblo de Dios y en ese momento están siendo como invadidos, ¿verdad? O van a estar a punto de ser invadidos por Babilonia. Y entonces Jeremías se levanta como una voz profética y les dice, mucha, nos van a conquistar, ¿verdad? Ustedes no siguieron los caminos del Señor y eso pues ha hecho que esta puerta se abra a ser conquistados. Pero al rey no le gustaba ese tipo de profetas y le decía, encarcelémoslo, ¿verdad? Pero le gustaba otro tipo de profetas que le decía, todo va a salir bien, ¿verdad? Y de hecho Jeremías los llama falsos profetas. Y entonces Jeremías está en el bote, está en la cárcel porque el rey no quiere esta voz negativa en el pueblo, ¿verdad? Esta voz de influencia en el pueblo lo manda a meter al bote. Ya empiezan a invadir el pueblo cuando el primo de Jeremías, todos tenemos un primo así, se da cuenta que esa tierra la van a perder, ¿verdad? O sea, vamos a perder contra Babilonia. Y dice, voy a vender mi terreno.
Ahorita que está la alza, antes de que se venga.
Sí, el chispudo.
El chispudo. Esto va a parar siendo de ellos, entonces lo voy a vender. ¿Quién me podrá comprar este terreno? Ah, pues el primo loco, ese que es profeta, ¿verdad? Tal vez él me lo va a comprar y entonces va a visitarlo. Está emprisionado. Creo que dije cárcel, pero creo que está como... ¿cómo sería? Como arresto domiciliario
apartado.
En el rey. Apartado, sí.
Aislado.
Y entonces llega con Jeremías y le dice, mira, te vendo el terreno. Lo más chistoso es que Jeremías se lo compra. Es como, wow, sí, a este profeta como que le falta un tornillo, ¿verdad? Uh-huh. Este tornillo de sabiduría o productividad, y se lo compra. Pero se pone más loca la historia cuando dice, ¿saben qué? Dios me dijo que lo comprara. Y es como, ¿con qué vas a salir ahora, Jeremías? Pero lo más hermoso es que la historia termina en donde lo hace como un acto profético, a pesar de que se iba a perder ese terreno, él habla acerca de este momento en donde todo va a ser restaurado bajo el dominio de este Mesías y de una forma hermosa va a ser toda la tierra del Señor. Entonces, ¿verdad? Me impacta mucho. Pero lo que quiero oír es en mi vida. yo le hubiera comprado ese terreno, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo eso lo podemos relacionar a servicio? Creo que ni siquiera los dejé introducirse, muchacha, pero... sí. Pero ¿qué les habla a ustedes esto? ¿Qué les habla que Jeremías haya comprado un terreno? ¿A qué está apuntando? No sé por dónde quieren empezar.
Pues estaba pensando varias cosas y una de ellas es que, pues obviamente la intervención divina de Dios, escuchar su voz es como lo que termina de provocar que Jeremías compre ese terreno. Entonces, me voy a ir un poco por el lado de la obediencia. Dale, dale. Y de cómo... ¿Cómo a veces la voluntad de Dios o la voz de Dios para tu vida no necesariamente hace sentido de acuerdo a los estándares humanos de lógica y de raciocinio? Es decir, te va a llevar donde quizá va a ser algo por fe, porque literalmente el profeta está demostrando ahí por qué es el profeta de Dios, pues dejándose guiar por la voz de él, cuando en contra de toda la lógica humana tomó una acción que no, es decir, no nos hace sentido. Pero delante de los ojos de Dios, sabemos que seguro fue una siembra de obediencia que al final él seguramente verá en la eternidad, o no sé si lo vio aquí, no sé cómo termina necesariamente la historia, pero la verá recompensada, porque es una obediencia.
Sí, la verá, ciega. O sea, la verá, todavía no la he visto recompensada.
No
sé a dónde
quieres el terreno.
Tal vez ahorita resulta que el tataranieto de Jeremías, nada, no, algo así, pero,
sí, hoy
pero es, hay una recompensa eterna. Y me recordó un poco a un documental que acabo de ver bien
interesante. El de Oppenheimer, ¿no?
El de GameStop.
Para la fecha que ya será la ganadora del Oscar.
Ahí hay mucho contexto para explicar eso. Pero la película esta de película documental de GameStop. Y es de este fanático de esa tienda de videojuegos.
¿En qué plataforma está el documental?
Está en HBO. Está en HBO. Y es de... Seguramente escucharon de lo que pasó con él. Pero este fanático de esa tienda de videojuegos de GameStop de los Estados Unidos que a todas luces la empresa venía abajo. O sea, ya habían pasado 6 meses y habían cambiado 3 veces el CEO. Las acciones venían para abajo.
¿Qué año fue?
Eso fue el año pasado.
¿En serio?
Sí, fue algo así como...
¿La película o lo que pasó?
Lo que pasó sucedió el año pasado. La película, seguro este año la pusieron ahí o algo así, o hace unos meses.
La película el antepasado, Toro.
O sea, bien y resulta que hasta los grandes fondos de inversión están apostando que esta empresa venía para abajo.
Ajá.
Pero él se mantenía y empezó a grabarse en vivo diciendo, no, es que yo creo que GameStop es una buena empresa, y todos así como, pero si las acciones están cayendo. Y tenía $50,000 con su esposa, lo hablan y dicen, ¿qué hacemos? O sea, es el dinero de nuestra vida, lo metemos. Y meten el dinero en contra de todo lo que la industria decía. Y pues luego ahí hay un efecto de viralidad en los videos que él hacía explicando. Y entonces vienen y le llaman la revolución de los nerds, porque si es una tienda donde te compras tus playeritas otakus o de videojuegos y demás. Y entonces toda la gente que era fanático, aunque el mercado decía que no empezaron a comprar acciones, de a poquitos, y a comprar.
Sí, que fue la campaña esta como salvar GameStop.
Ajá. Total es que, en contra de toda lógica, sus $50,000 se llegaron a convertir en $40 millones en cuestión de meses, porque la empresa subió el valor por alguien que dijo la empresa vale, de acuerdo a sus propios estándares, no a los estándares de los demás. Entonces, pues obviamente en Jeremías podríamos decir que su recompensa eterna equivale a ese ejemplo que de este chavo que compró esas acciones.
Hace poco estaba escuchando un podcast de como que qué es la unción, de dónde viene la unción, qué es ser el ungido y como un montón de esos temas.
Project, ¿no?
Ajá, en Bible Project. Y hablaba un montón de... En uno de los capítulos después, de como todas estas profecías del Mesías y del ungido. Y entonces me llamó mucho la atención cómo actos tan simples que en el Antiguo Testamento pasan solo era para decir que Cristo viene. Miles, o sea, o cientos de años después, o sea, solo para decir o hacer una figura o de que hace referencia a Jesús, pero que en ese momento digo, alá, qué yuca este brother, que o sea, no, ni siquiera que en su vejez lo iba a ver, sino que sus bisnietos tal vez iban a llegar a saber, o sea, qué fe y qué... O no sé cómo decirlo, pues, pero qué yuca, porque yo siento que al cristianismo que vivimos hoy... Sí, tenemos una expectativa muchas veces muy alta al decir, si Dios me pide esto, Él está en control. pero ¿qué tanto voy a mantener mi fe? 30 años, 40 años. Siento que, o sea, va, ninguno de nosotros ha llegado a esa vida, pues, de una no, espera pues, de 40 años por una promesa. Y ahora ellos que hicieron algo solo en figura de Cristo que vino cientos de años después. O sea, está yuca, pues. O sea, siento que está jalado esas instrucciones que Dios te pueda dar y que al final, creo yo que en una de las prédicas de nuestro apóstol, que ha mencionado ese nivel de llegar a morir por fe.
Sí.
Donde sí, mira, mis ojos no lo vieron.
Pero los tuyos lo verán.
Sí, yo creo que a veces para ganar hay que perder, pero no nos gusta perder, por eso nunca llegamos a ganar. Y creo que en el trato es evidente que Jeremías perdió en ese momento. O sea, estoy seguro que delante de la gente que estaba alrededor de él era... Chica, qué malo es Jeremías para
tomar decisiones,
para tomar decisiones, para llevar sus finanzas. Qué imprudente y las burlas y todo. Pero entonces ahí perdió, pero creo que ganó en cuanto a confianza delante de Dios, en cuanto a obediencia delante de Dios. Igual lo veo en Jesús. Él perdió su vida para ganarnos a nosotros, pero a nosotros no nos gusta perder porque queremos ya. Y no queremos probar ese trago amargo de la derrota. Y muchas veces el propósito de Dios está a veces escondido en medio de perder muchas veces. Perder en tratos, perder en cualquier ámbito de la vida. O sea, a veces ahí está el propósito. Igual en la Biblia, cuando uno lee, hay bastantes ejemplos en donde los hombres y mujeres de Dios durante una temporada específica perdieron, pero fue momentáneo. Al final tuvieron una recompensa todavía más gloriosa, pero como tenemos miedo a la pérdida, entonces nos quedamos paralizados y no compraríamos el terreno.
No, sí. Pues, no lo compraríamos. Uh-huh.
Y no hay que hacerlo. Así me acabas de salir ahorita.
Pues mire, yo...
Yo cabal había visto un terreno cero. Estaba evaluándose.
Sí. A ver, lo quiero relacionar con servicio, lo quiero relacionar con madurez espiritual, lo quiero relacionar con la resurrección de Cristo, lo que dijo Miguel de morir por fe, lo que dijo yo. Lo quiero relacionar con muchas cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? La primera es que creo yo que nuestra fe no está fundamentada todavía en su totalidad en la resurrección de Cristo. Era en el, cuando Jesús resucitó, inauguró estos tiempos finales, o inauguró este establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Y lo que sucede entre su resurrección y mientras todos llegamos a ser resucitados es lo que nosotros estamos trabajando por establecer el reino de Dios acá en la tierra. Su totalidad va a ser la resurrección de los muertos, cielos nuevos, tierra nueva, Jesús resucita. Entonces, lo que vos estás diciendo, en teología se le conoce como una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió con Cristo Jesús, se cumplirá con Cristo Jesús. Es una profecía de doble cumplimiento, ¿sí? Ahora, el problema es que nosotros, en nuestro liderazgo, sí, y quiero agarrar lo que vos decís, estamos condicionados a darle a la gente una recompensa inmediata. Cuando este libro lo he citado varias veces, La realidad está rota, de Jane McConigan, que habla acerca de solo gamification, cómo crear juegos, ella dice, ¿por qué a la gente está tan
prendida?
Mi hijo ahorita está con Mario Kart, va, toro. Y es como, ya tengo tantos rubíes. Ah, va, mi amor, si ya estás 150, te vas a comprar Mario Pingüino. Y entonces, y hay veces que estás así, ¿qué pasó? Llegué en segundo lugar. Y yo, mi amor, segundo lugar es
pero es muy bueno, juegos, el segundo sí, lugar, sí, es muy, muy, muy bueno.
Muy bueno, sí, hay una noticia que
es el primer perdedor.
Es el primero, lo acabo de decir. Toda la
sí, y entonces mi hijo se frustra porque no quedó en primer lugar. A mi hijo no le gusta perder, pero estos juegos te enganchan porque hay una recompensa inmediata. Entonces, ¿por qué la realidad está rota? Porque el ser humano ya no tiene estas acciones en su vida de recompensas. Porque las recompensas en la vida tardan.
Sí.
O sea, tú nomás haces tu trabajo y ya, dando un aumento y otro aumento el día de mañana y otra mejor, ¿verdad?
Usted manda, pastor.
Llamada a recursos humanos.
Sí, o sea, tú no te metes
a
un torneo de pickleball todos los días o todos los fines de semana y no todos los fines de semana te vas al primer lugar. No sé si me estoy explicando.
Sí, nunca,
no. Aunque no. Si quieren, es un buen pase para que cuenten. Para que cuenten.
Fernando, por favor,
un par de semanas atrás con Miguel Mendoza nos metimos a un torneo de pickleball. Fue nuestro primer torneo en la categoría 3.0.
Por primera vez.
Y nos llevamos nada más y nada menos que el subcampeonato.
Sí,
el subcampeonato. Quedamos que así le íbamos a decir, vamos, de ahora en adelante. Sí. Y estuvo bueno, ¿va, Miguel?
Sí, para que sepan, pues, solo para dejarlo ahí como dato
curioso. Para dejarlo como dato curioso, pero nada, para estar la interrupción.
Ahí me mandan la foto y la voy a poner en el video. Va, de ustedes con la medalla. Pero regresando al tema es, no tenés todos los días una segunda medalla, no una primer medalla. Entonces, la realidad no te está recompensando de una forma muy rápida. Los videojuegos sí te dan recompensa y por eso me tienen enganchado. Ahora, cuando nosotros hablamos de servicio y queremos comprometer a nuestro liderazgo al servicio, en lo personal, yo estoy bien tentado a decir, Diego, sacrificar. Pero, Dios te va a recompensar, ¿verdad? Que en todo caso, tendría una diferencia muy grande con el ejemplo de Jeremías, porque es comprar el terreno. Nando, comprar el terreno. Pero lo vas a perder. ¿Por qué me estás diciendo que compre algo que voy a perder? Hasta el día de la resurrección veremos esa recompensa. Entonces, mucho de nuestro servicio al reino de los cielos, creo yo que hemos condicionado, y ya estoy redundando, pero ya quiero cerrar este pensamiento, hemos condicionado nuestro liderazgo a ofrecerles una recompensa a la gente que sirve en la iglesia. De forma muy lo que tú haces, Dios lo está viendo, ¿verdad? Tal vez nosotros no lo podemos ver, pero Dios lo verá y Dios te lo va a recompensar. Que no estoy negando la forma en que Dios recompensa, porque los discípulos le dijeron, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? ¿Verdad? 100 veces más en esta vida y en la venidera. O sea, si hay una forma de recompensa de parte de Jesús. Lo que creo que cometemos el error es decir, yo estoy en este negocio del servicio, lo estoy diciendo entre comillas para los que solo lo están escuchando, por las recompensas que da esto. Y no, la verdad es que no estamos en eso por eso. Hay varios versículos que construyen más esta idea. Los voy a leer rápido. Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Eso no pasa. Mojar una champurrada en tu café, no hay más de 30 segundos, no hallas la mitad de esa champurrada, menos un pan en
deja una champurrada en el cuarto nivel, no dura.
No. Deuteronomio 15:9, guárdate de tener un corazón, en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Proverbios 19:17, a Jehová presta al que al pobre le da, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, ¿verdad? Entonces creo yo que mucho el servicio saliste perdiendo. Lo del año de la remisión es, los judíos tenían un año y de la remisión es donde se pagan todas las deudas. Es decir, si yo te presté dinero o si vos me prestaste dinero, ¿verdad? Buena onda, dándome, préstame, hazme el paro, ¿verdad? Préstame, qué sé yo, 2,000 varos. Y vos me los das, pero el año siguiente es el de la remisión. Vos sabes que has frito con ese dinero, ¿verdad? O sea, te imaginas que estés a meses de ese. No lo vas a querer prestar. Y entonces la escritura dice, si tú no quieres prestar, Dios puede ir en contra tuyo al escuchar ese clamor. Entonces, creo que ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos nos invita a sembrar donde, no sé cómo decirlo. Porque sí hay recompensa, pero
no hay una aparente cosecha inmediata.
Sí. Ajá, sí,
o sea,
sí.
Se percibe que no hay.
No es por eso, ajá.
Yo creo que otra forma de decirlo es que en nuestro caminar como líderes, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que entender que el evangelio no es transaccional, ¿sí? Uh-huh. Es decir, no se trata de hago A para recibir B, sino realmente hacemos A porque Dios
amamos
es,
hacer A.
A porque ajá, amamos hacer A o porque es la voluntad de Dios hacerla, y que esa sea tu ganancia, que tu ganancia sí sea la obediencia de haber escuchado lo que el Señor te dijo que dijeras. Y pensaba en la mujer que derramó el perfume uh-huh sobre Jesús, que sí también es literalmente fue una figura que él mismo explicó en ese momento. Aparentemente, a estándares humanos, era una pérdida. Y seguramente económicamente lo fue. Es decir, no solo en los estándares humanos. Estamos diciendo que el perfume no se derramó. Pues el perfume sí se derramó. Y Judas lo vio de una manera que luego entendemos que por eso se paró separando y queriendo traicionar a Jesús. Él lo vio de una manera transaccional. Pero la mujer no lo vio así. Ella lo vio como un acto de honra para preparar a Jesús, para ungirlo para lo que se venía. Y aquí es en donde entran los lentes con los que vemos los sucesos bíblicos, ¿verdad? Porque una forma de verlo es económicamente decirte, tenía razón Lucas. O sea, sí, perdón, sí, Judas. Judas tenía razón. Pero con los lentes del evangelio, el amor de lo que Jesús modeló, es ese acto fue el acto de honra que va a traerle a esta mujer gran recompensa en los cielos y le trajo en ese mismo momento la validación de Jesús. Entonces, son dos formas de verlo, ¿verdad? La transaccional y la madura. Sí, sí, la madura.
Qué bueno.
Ahí está. Ahí está. Madurez
espiritual. Sí, 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 me fui allá para llegar a Cátaro, pero llegué.
Colisionaron los dos mundos.
Ahí estás.
Apachaste todos los botones y ya se logró.
Wow.
Wow.
Bueno.
Wow. Impresionante. Impresionante.
Sí, una vez me pasó que estaba hablando con mi papá de unas ovejitas que estaban yendo a la iglesia. Y yo le decía, sí, papá, pero es que, mira, pues, se conocieron en el grupo que nosotros hicimos, ¿verdad? Querían encontrar tanto ella, el hombre de Dios, y él, la mujer de Dios, se conocieron en la visión, sirvieron, ¿verdad? Y ahora que están casados, dicen, mira, fíjate que nos queda una iglesia más cerca. Y tú decís, ¡guaf! ¿Verdad? Sí. O sea, y no solo eso, sino que ¿verdad? En su momento llegaron buscando la restauración en su relación, porque la tenían complicado, y celebramos que se lograron restaurar. Y entonces, después de, y así lo veo, después de sembrar, ¿verdad? Después de sembrar, 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 tú decís, ¿verdad?
¿Quién se va a esa cosecha?
Ajá, ¿quién se va a llevar esa cosecha? Ahora, no lo puedo ver tan negativo, porque también he cosechado algo que otras personas ¿sí? sembraron, pues. Pero mi papá me dijo, ay, tranquilo, Juan Diego, y esta frase me quedó para siempre. El ministerio muchas veces es malagradecido. El ministerio muchas veces es malagradecido. Y ahí lo dejó y eso me hizo pensar, y creo yo que ahorita le encuentro sentido con esto de comprar el terreno. ¿Por qué voy a comprar un terreno que al final lo voy a parar perdiendo? Si lo llevo al ejemplo de Jesús, es Jesús le lavó los pies a Judas sabiendo que era el hijo de perdición. Y muchos agarran ese versículo para irse, ¿verdad? Para fundamentar una creencia como predestinación o no, y no va a ser el tema de este episodio, ¿verdad? Y está bien, si tú crees en predestinación, puede ser un vistazo a predestinación. Está bien, te la doy. Pero yo creo que va más allá, y es el mismo ejemplo de Jeremías, Jesús lavándole los pies. Es un ejemplo de fe, es un ejemplo profético, es un ejemplo que creemos en el reino de los cielos que apunta a restauración, creemos en el reino de los cielos que apunta a redención. Entonces me parece hermoso cómo Jesús lavándole los pies al hijo de perdición, como Jeremías comprando un terreno que igual se iba a perder, nos enseña a nosotros que en nuestro servicio podemos madurar. ¿Y cuál es esa madurez en el servicio? Decir, bueno, yo me apunto a esto, aunque ni idea cómo va a ser la recompensa.
Sí, es que hay un punto en donde también tenemos que aprender a disfrutar los procesos más que los resultados, pues. O sea, sí. desde siempre estamos inclinados a los resultados, pero me ponía a pensar en el ejemplo que decías de la pareja que se fue, ¿verdad? Así da cosa, ¿verdad?
Da coraje, ajá.
Da coraje, porque uno dice, ¡ah! Pero sembré en esa restauración y ahora la familia, ese super matrimonio, otro pastor, otra iglesia, los resultados, pero digamos, también se puede celebrar el hecho de que viviste una restauración, de que Cristo dio una restauración. Entonces, creo que a veces estamos muy enfocados. Y me siento bien identificado en los resultados y nos perdemos bastante del proceso. Y a veces en el proceso está la magia, pues. En el proceso está bastante el aprendizaje que nos estamos perdiendo por querer llegar a un resultado que es muy probable que quizás nuestros ojos no lo vean para que otras generaciones lo logren ver. O sea, es muy probable que todo nuestro trabajo, o bastante de nuestro trabajo como cristianos, no veamos un resultado. Sí. Para que las generaciones que vienen atrás lo logren ver. Y eso puede ser frustrante, pero si nos enfocamos en el resultado, pero puede ser bien bastante gratificante el saber que estás construyendo algo para el reino de Dios y que estás trabajando al lado de Dios algo que va a trascender tu vida misma. Uh-huh. Entonces, eso es... ¿Qué más gratificante que eso? Uh-huh. Uh-huh.
Creo que es una responsabilidad de nuestro liderazgo de llevar a las personas a este entendimiento y a esta madurez, porque creo que ese es un peligro que muchas veces se pasa en las iglesias o en el ministerio como tal, de que para mí algo a lo que lo puedo traer, claro, que se vive en la iglesia y que tenemos, que nos lleva a esto de que vivimos un proceso así, miramos resultados así, son retiros o eventos. Que se planifica, va a tener un par de meses de planificación o de aquí a tanto tiempo. Y entonces todos nos esforzamos, le metemos, pero sabemos que es un mes intenso nada más o dos meses intensos. Uh-huh. Y entonces cuando miramos que se llenó el campamento, que se llenó el evento y miramos a la gente ahí recibiendo a Jesús, levantando sus manos. Y entonces fue como, ahí está. O sea, es como esa cosecha inmediata y entonces muchas veces uno se vuelve adicto a eso y entonces solo es evento tras evento tras evento y entonces después la gente no permanece en un proceso. Y digamos, trayéndolo a nuestra forma de trabajo que llevamos en Casa de Dios con el modelo de Jesús, nosotros pues vamos al campamento, tenemos este encuentro y después la Academia de Liderazgo, donde uno poco a poco va viendo ese como que empezaste la clase con 100, de ahí mirás y poco a poco, que gracias a Dios se ha cambiado un montón eso, pero
en pero nuestro liderazgo... es como liderazgo, los gimnasios en enero,
pero en nuestro liderazgo, ¿cuánta gente se anota a servir a un campamento, pero cuánta gente se anota a ser maestro de academia? Y lo hemos vivido tan fuerte con Melissa y yo. Melissa es mi esposa y juntos vemos el tema de la academia. De cuántos maestros dicen, mira, esta persona no es de tu red, no es de tu sector, o no es, pero deberías. No, yo no puedo darle clases. Y como de no recibir a alguien que él no va a ver un fruto. Uh-huh. O algo así. Y entonces es como, es ese tipo de madurez. Entonces creo que como líderes tenemos esta responsabilidad de enseñarle a las personas de cuidar de los demás. Y me encanta que lo que mencionabas cuando Judas, cuando le lavan los pies y en esta cena también donde viene y dice que Satanás entró en él y le dice lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y se va Judas. Inmediatamente Jesús les dice a todos los demás, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. O sea, como quien dice, aquel
dando va, malos frutos.
Aquel va a ir a hacer y va a estar yuca, pero se aman todos. O sí, sea, sí. Y eso creo que es esa madurez, el amor de que no voy a amar solo a aquel que me puede dar algo de retorno, aquel en el que voy a ver un fruto o no, aquel que pueda, que se va a quedar conmigo o que se va a ir. No sabes, al final es amémonos los unos a los otros y ahí quedó. Y creo que esa es la madurez que debemos de tener y enseñar en nuestro liderazgo y enseñar a nuestra gente a amar de esa manera.
Sí, sí, está muy bueno, está muy bueno.
Yo me voy a ir al polo opuesto. Dale. Al extremo, ¿ah? Para que no nos... Para equilibrar.
¡No,
al antagonismo!
Solo estaba pensando que alguien podría ser irresponsable con sus asignaciones y decir, bueno, ¿verdad? Se fue el fruto, ¿verdad? O sea, capaz si de verdad tenías a alguien que Dios te dio la oportunidad de liderar o pastorear y a lo mejor y no fuiste diligente en lo que tenías que hacer. Total, y luego, sí. Luego pues es fácil decir, bueno, a lo Jeremías, ¿va?
Ese fue mi terreno.
Él era el hijo de perdición.
Exacto, aquí se sobreentiende que estamos hablando de situaciones que de verdad fueron mayores a lo que uno pudiera hacer o intervenir en lo que está pasando, pero...
Sí sembraste.
Ajá, ¿verdad? Sí sembraste.
No estamos diciendo... O sea...
Sí, no, sí. Y lo pensaba
no,
porque...
No sembraste, ajá.
Ajá, se me venía a la mente el proverbio. No me recuerdo cuál es, la verdad, pero dice que frustración es en el corazón del hombre el sueño no cumplido. Sí. ¿Verdad? Entonces, el Señor sabe que uno está esperando resultados tangibles. O sea, los sueños cumplidos es eso, pues, es el resultado de algo. Entonces, el Señor está consciente de ello y desea cumplir esos sueños. Es decir, ¿verdad? Deleítate en Jehová tu Dios y Él concederá los deseos que hay en tu corazón. Entonces, también comprendemos que obviamente los resultados están en la voluntad del Señor y hay veces en las que el resultado no lo van a ver tus ojos, pero quizá más adelante tus hijos sí. Pero el anhelo de Dios, pues, está muy bien explicado en la Biblia, es que uno pueda ver esos sueños cumplidos y esos resultados.
Sí, sí, creo yo que ya estamos cayendo como a consejos prácticos, ¿verdad? Sembrá por el reino de Dios, no por tu propio reino. Otro sería sembrar por generaciones. No te limites a sembrar solo para tu generación. Sembrar por generaciones. Y que el Señor nos ayude a madurar en nuestro servicio. Responsables en nuestra siembra, pero no contaminado nuestro corazón al momento de que alguien más se llevó esa cosecha o yo no pude disfrutar de esa cosecha. No sé si quieren agregar algún último pensamiento.
Pues el torneo de
Pickleball
no fue fácil, la verdad. Pero sí. Se ganó.
Los felicito, muchachos. Sí. Los felicito.
Gracias,
los felicito. Gracias.
Ahí queríamos llegar.
Va, buenísimo. Entonces, que este episodio te sirva a ti en tu liderazgo. Miguel, ¿querías agregar algo o no? No. Va, nada. Que este episodio te sirva a ti para poder crecer en tu servicio, para poder crecer en tu liderazgo y que. Sí, que puedas sembrar y comprar terrenos, aunque se vayan a perder, sabiendo que. El día que Jesús va a venir a gobernar, vamos a poder todos disfrutar de esa recompensa. La recompensa, la mayor recompensa que podemos tener. Dios los bendiga. Hasta el siguiente episodio. Chao.